De primerísimo nivel que nos trae información y que nos permite de alguna manera conocer de primera mano lo que está sucediendo allá. Me estoy refiriendo a Ana Dos Santos, que es nuestra compañera. Ana, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Hernán. Ya te agradezco por la periodista de gran nivel.
No, por favor, por favor.
Muchas gracias.
Ha sido un gusto la experiencia de todo este tiempo, desde que te conocimos aquí en el programa, para traernos un poco la información de lo que sucede en Brasil, porque nosotros vemos un Brasil muy convulsionado, con una movida política muy fuerte, y en estos momentos uno necesita una traducción desde el lugar de los hechos, ¿no?
Así es muy bueno charlar también con ustedes, con los oyentes de la Frecuencia Cero, y es muy bueno hablar sobre la situación de Brasil, que de facto es una situación muy preocupante, muy diferente, muy distinta de todo que nosotros de esta generación habemos vivido acá en nuestra experiencia.
Bueno, a ver, para saber precisamente en qué situación se encuentra, digamos concretamente, la posibilidad de Lula de presentarse a las próximas elecciones, tendremos que hacer un pequeño repaso de lo que ha sucedido en el último tiempo, ¿no? Hemos visto, o por lo menos se percibe desde acá, un revés judicial que pone contra las cuerdas a Lula, pero ahora aparentemente hay como una posibilidad de una presentación en la Corte Suprema para efectivamente presentarse en las próximas elecciones.
Sí, es verdad. Hubo a poco tiempo, a 2 semanas creo, una decisión en segunda instancia del judiciario que mantiene la condenación de Lula, del presidente Lula, por la cuestión de la corrupción, que se ha alegado que le tiene recibió un apartamento, que acá en Brasil es famoso triplex, que él tenía recibido este apartamento como propina, como pagamento de corrupción. Pero no hay pruebas concretas. No entanto, el judiciario comprende que hay un facto que es perceptible, embora no tenga ninguna prueba concreta, como el apartamento está en nombre de otra persona, no hay recibos, no hay ninguna prueba física. Entonces, no entanto, el segunda instancia decidió por la condenación y se aumentó la penalidad en 3 años. Uh-huh. Entonces, hay ainda algunos recursos para la segunda instancia. Son artefactos jurídicos muy difíciles de serem aceitas y hay ainda una tercera instancia para cual los abogados están recorriendo para lo Supremo. No entanto, todos nos sabemos que es una situación muy difícil. El Partido de los Trabajadores mantiene la candidatura, la precandidatura de Lula. No se habla acá públicamente sobre un otro candidato que venga a sustituirlo, pero se sabe que es muy difícil se manter esta candidatura. Entonces hay una disputa jurídica muy fuerte. En este momento los abogados del presidente Lula traban esta disputa para que se gane tiempo y se permita al expresidente Lula que se pueda candidatarse en estas elecciones. No, entonces es muy difícil la propia base de sustentación de la izquierda presenta nuevos candidatos en disputa, en precandidaturas.
Ana, vos sabés que obviamente hay una traducción que nosotros recibimos de la actualidad de Brasil a través de los medios argentinos, algunos con corresponsales allá que representan obviamente distintas miradas, pero que uno trata de hacer una traducción acá de lo que percibe el ciudadano. Obviamente siempre es muy subjetivo el análisis, porque en realidad tratamos de leer lo que la sociedad piensa, y obviamente siempre hay una posición clave en la que podemos equivocarnos, pero me parece que en líneas generales la ciudadanía observa la justicia de Brasil con mucho respeto, fundamentalmente porque en el área de la investigación, cuando se habla de corrupción, la justicia en Brasil empezó por los empresarios, es decir, puso tras las rejas a uno de los principales empresarios de ese país, casi te diría de una multinacional que se expande alrededor del mundo. Entonces, como en la Argentina es tan poco probable que los empresarios terminen tras las rejas, uno con mucho respeto observa el proceso de Lavallato, el proceso de Odebrecht y todo lo que ha sucedido, diciendo, bueno, podrá ser que en un caso actúen tan bien y en el otro tan mal, y avancen doblando la apuesta en el caso Lula sin tener absolutamente pruebas.
Sí, Hernán. Es preciso comprender que hay una polarización muy, muy fuerte en la sociedad brasileña. La operación Lava Jato empezó con un gran objetivo de lo combate a corrupción. Pero hoy no es tan acreditada, no hace tan respecto por las cuestiones de ejemplos muy concretos. Mira que hay algunos casos que incluso empresarios fueron condenados. No entanto, hay otros empresarios que están implicados de misma forma, sí. De mismo tanto, no entanto, no están presos ni condenados. La justicia en general en Brasil tiene un recorte de clase muy fuerte. Entonces hay algunos ejemplos. Mira, en el mismo día en que que el presidente Lula fue condenado, un caso de corrupción se ha vencido, no sé cómo se dice en español, pero fue quitado acá porque no fue juzgado. Y había en este caso pruebas concretas de corrupción. No caso hablo de ex gobernador de São Paulo, José Serra, que fue candidato a presidencia de la República también. En este caso, que es muy claro y había muchas solicitaciones del movimiento social, de la sociedad brasileña para que fuese juzgado, se quitó porque no fue juzgado a tiempo. Entonces, la justicia es muy selectiva. Ahora, acá hay una grande movimentación porque se descubrió que el juez Sergio Moro, que es lo principal actor de Lava Jato, se recibe una indemnización que es ilegal. Ellos dicen que no es ilegal, pero la sociedad percibe que es ilegal y es inmoral, porque ellos tienen apartamento, tienen un piso en la ciudad que mora, no entanto recibe un valor extra muy fuerte para auxilio moradía, que se paga apenas a aquellos que no tienen piso propio, casa propia. Entonces, hay una gran esperanza en la justicia, pero también hay una fuerte descrédito, desrespecto por esas cuestiones. Entonces, hay mucha polarización en Brasil. No se reconoce la cuestión de los argumentos de la justicia, porque es un juzgamiento más político, es por la comprensión de los jueces y no por la cuestión de las pruebas. Entonces,
entiendo lo que decís. No hay una cuestión en donde uno perciba que la justicia termina fallando por las pruebas, sino a partir de una mirada política. El tema es que esa mirada política tampoco es unilateral. Uno observa que hay discusiones o miradas políticas tanto para un lado como para el otro. O sea, no se le puede observar un sesgo ideológico a esa definición de la justicia.
Sí, yo creo que es una cuestión más histórica de cómo se constituyó la justicia en Brasil. Entonces hay un temor entre los brasileños que esto se torne una práctica común, corriquera en la justicia, que la convicción de los jueces se torne a máxima para las condenaciones o las inocencias. La justicia tiene que tratar de pruebas, de factos concretos y no de la convicción. Entonces, hay un temor que este caso del presidente Lula se torne un precedente para que se hagan perseguiciones políticas de toda suerte.
Y esas definiciones, vos decís que no tienen ningún tipo de sustento legal. A mí me asombra que haya habido un tribunal de alzada que haya no solamente confirmado la primera instancia contra Lula, sino haya visto con mayor gravedad los delitos y haya aumentado la pena, y que se escuche decir, no hay pruebas, no existen las pruebas. ¿Sobre qué base dobló la apuesta e incrementó el fallo? Eso es lo que no puedo entenderlo. Y que tan livianamente se haga y que no haya ninguna discusión.
Es increíble, nosotros también pensamos así. No entanto, cuando nos deparamos con el proceso, muchas organizaciones internacionales de derecho y de la justicia tienen analizado el proceso. Acá en Brasil hay muchas universidades y muchos juristas que hacen tribunales paralelos para investigar el caso y analizar la cuestión de pruebas, pero resta muy claro que la convicción es el fuerte de proceso. En resumo, la justicia piensa de la siguiente forma. Hay una declaración que es una declaración que veo de una delación premiada que se llama acá. Entonces una persona dice que sí, aquel piso era un pagamiento de corrupción. Esta persona dijo que esto, ella gana la libertad, porque lo dijo esto. No hay otros depoimentos que le confirmen. No entanto, los jueces parten de los siguientes principios. No es posible que un presidente que trataba de esta forma con todas las cuestiones de su gobierno no supiese de qué estaba aconteciendo. Él lo sabía y se beneficiaba porque no hay circunstancias que no soubesse o que no se beneficiase. Entonces, es una convicción, es una interpretación de lo que llamamos acá de entre líneas, pero no hay ninguna prueba concreta y los abogados del presidente Lula presentan las pruebas que los recibos, las visitas y las cuestiones que el apartamento no es del presidente, embora ellos tivesse interesse em algum momento de comprar, adquirir isso em aquele preço. Então, é muito confuso e é muito incrível, e todos nós tememos a instabilidade que esse tipo de processo pode despertar acá em la situação de Brasil, inclusive algumas pessoas temem que não haja eleições em este ano por causa de la instabilidade política, que tudo pode acontecer uma vez que a Constituição está sendo desrespeitada y esquecida en muchos casos.
La última con respecto a esto, en esa misma traducción que yo te digo los medios hacen de la realidad de Brasil, algunos creen que por haber sido quien ubicó a los jueces en la Corte Suprema de Brasil, una presentación de Lula podría beneficiarlo, es decir, que podrían fallar a favor de su presentación en las próximas elecciones, pero al mismo tiempo creen que es como la utilización, como se dice en la jerga, de la bala de plata, o sea, es el último recurso, porque si saliera mal, prácticamente no hay quien pudiese respaldar a la figura de Lula en las próximas elecciones.
Sí, ¿cómo está ahora? Con una condenación en segunda instancia, se confirma la condenación por los embargos, Lula no puede ser candidato. Y hay una tensión muy fuerte porque el Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula, lo dijo que va a mantener su candidatura, que no va a respetar la decisión de justicia porque la decisión es una decisión política. Entretanto, esta postura de los partidos de los trabajadores también despiertan muchas interpretaciones y muchas opiniones diferentes, porque se ainda que la justicia tenga tomado una decisión más política, si no se respeta la justicia, las decisiones judiciales, afundamos en un caos. Entonces hay mucha instabilidad por contra de eso, que se reconoce que es una decisión política, pero vaya a desrespetar una decisión de la Suprema Corte, ¿cómo se hace? No tiene que hacer.
Todo muy complejo, Ana. Igualmente te agradecemos esta traducción de la realidad que haces concretamente desde allí. ¿Estás en Brasilia ahora?
Estoy en Brasilia. Hoy empieza un nuevo año legislativo acá en el Congreso Nacional. Sí. Entonces los diputados, los senadores están volviendo a Brasilia hoy. Comenzamos acá también un proceso muy, muy trabajoso, muy penoso de la reforma de la previdencia, la aposentadoría también movimenta mucho el escenario político acá.
Pero arranca febrero y no solo el Parlamento arranca, también arrancan los carnavales, así que me imagino que va a haber
también por ahí.
Va a haber de todo, ¿no?
Así en la próxima semana, en algunos estados, en algunas provincias, como empezó el carnaval, esto juega un poco de agua fría en la política, pero que luego después del carnaval se vota la reforma de la Previdencia, y eso es un definidor de la política de los campos, quien vence esta política.
Ana, gracias. Un abrazo enorme, un saludo para todos allá y en cualquier momento volvemos a tomar contacto.
Gracias a ti, Hernán, un abrazo para ustedes, espero estar en breve ahí en Buenos Aires.
Que tengas un gran día, adiós.
Adiós.
Ahí estamos.